sobre dividida entre grandes tercios del este, el sur y el oeste. Me gustaría que señalaran ustedes dónde piensan, dónde creen que se enseña más español o dónde el español es más importante, en qué región, en cuál de las cuatro regiones, norte, este, sur y oeste, se enseña más español. El segundo es que señalen qué país piensan ustedes que es el principal y que más volumen de estudiantes de español tiene. Y en tercer lugar, que señalen, por favor, un país en el que ustedes creen que seguro nos enseña español. Y quiero quitarles del medio la tensión. Esto no es una prueba de conocimiento de geografía mexicana. Yo, cuando me destinaron a Kampala por primera vez en la Universidad de Makerere en Uganda, y me dijeron que me iba a Kampala, yo pensé que me iba a Kuala Lumpur, yo pensé que me iba para Asia. Mi desconocimiento de la geografía africana era tal que no sabía ni a dónde iba. Tres años después, la geografía africana me fascinó y yo colecciono los primeros mapas, la primera cartografía de África del Este, y me he dedicado además a hacer investigaciones históricas en el Nilo, en el Alto Nilo, entre el norte de Uganda y el sur Sudán. Yo realmente de lo que sé son de barcos hundidos de vapor en el tramo del Alto Nilo. Hay cuatro personas que sabemos esto. Y esos primeros barcos de vapor llegaron en 1864, se hundieron 10 años después y sale historia. Y nos hemos dedicado junto con el Museo de Uganda a investigar esas cosas, pero eso para otro día. Hoy vamos a hablar de español. Quiero esto decir que no se pongan nerviosos si no saben el nombre del país, si lo identifican mal, márquenlo con una X, identifíquenlo, pero les pido que señalen esta cosa. ¿Qué región es la mayoritaria de la enseñanza de español? ¿Qué país seguro que no se enseña español? ¿Y cuál es el país que piensan ustedes donde se enseña español con más volumen de estudiantes en toda África? No sé qué regiones han seleccionado ustedes. Me imagino que la mayoría habrá seleccionado la región norte de África, sí, como la principal de la enseñanza del español. Correcto, más o menos. En principio, sí. Y como país en el que más estudiantes de español hay mencionar qué país o por lo menos qué región lo situaría. Sudáfrica, en Suazilandia, bueno, en Sudáfrica se enseña español, pero el nivel de enseñanza de español es menor de lo que cabría esperar. Sí, bueno, Suazilandia y Lesoto, desde luego, no solo nos enseña español, sino que hay mucha carencia. Eritrea, bueno, eso ya empezamos bien desde Eritrea, claro, si decimos Eritrea, Somalia es un país que tiene en Eritrea. es si en nuestro imaginario corresponde con la realidad o no. Bien, comenzamos con cinco puntos de partida globales sobre el español en África. El primero es que el español en África tiene bastante más historia que en Asia. El español en África comienza junto con el español en América. Tanto es así que el evento decisivo para la historia del español en África es el mismo que el evento decisivo para la historia del español en América, que no es otro que el Tratado de Tordesillas. En 1994, España y Portugal se sientan a la misma mesa y se reparten el mundo. Para ti, América, para mí, África. Eso hace, fundamentalmente, que el portugués, que sea el portugués y no el español, la lengua de todos los puertos de la costa africana, desde Cabo Verde hasta Mombasa. Y tanto es así que incluso la lengua de divulgación y cultura para circuitos africanos sería el portugués. Ello explica, por ejemplo, que una de las primeras grandes crónicas escritas por un occidental sobre Etiopía, la historia etiopía del jesuita Rafael Páez, está escrita en portugués, a pesar de que la madrileña. Y también, por ejemplo, las primeras cartas documentadas escritas en el Mar Congo, en Angola, están escritas en portugués. Quiero decir, ese encuentro decantó la fortuna tanto del español en África como, perdón, del español en América como del portugués en África. El segundo es que, además de la historia, es que el español, a pesar de que prevaleciera el portugués, el español ha tenido bastante historia, fundamentalmente en el norte de África, desde las campañas de Cisneros en Israel, la fundación de Melilla en 1497, luego, por supuesto, Guinea Ecuatorial. A pesar de que África cuenta mucho para la historia del español, no solo lo es relevante a nivel histórico, sino que lo es también en el nivel de la contabilidad del español, el volumen de la del español. Resulta que la región subsahariana es una de las regiones del mundo que más aporta a la globalidad del español, como luego documentaremos previamente. Lo siguiente tiene que ver, el siguiente punto de partida tiene que ver con la desigualdad. ¿Qué quiere decir desigualdad aquí? La relación entre lo que España aporta a África y lo que África, cuando digo África me refiero fundamentalmente a África subsahariana, que es el ámbito de este tipo, aporta al español, es una relación muy desigual. El África subsahariana, según documenta este libro, aporta 1,5 millones de estudiantes de español. Luego contextualizaré lo que eso supone, pero 1,5 millones de estudiantes de español. Sin embargo, las instituciones oficiales españolas apenas apoyan la enseñanza del español en África subsahariana. Esa desigualdad es la que tratamos de romper mediante la documentación. Esto sucede en parte por falta de voluntad política, pero sobre todo por la falta de documentación. Si yo no sé que el español es tan importante, es legal, me puedo permitir invertir ahí. Bien, ese círculo vicioso es el que tratamos de romper mediante la publicación de este volumen. El siguiente elemento es el desconocimiento y la invisibilidad. Yo me apoyo, para mí la gran metáfora del libro es la invisibilidad del español en África subsahariana. El conocimiento sobre África en general está atravesado por dos metáforas epistemológicas que tienen que ver, desde luego, con el español, pero que tienen que ver en general con el conocimiento de África subsahariana. La primera metáfora es la metáfora de la oscuridad. África es un continente oscuro, el continente tenebroso, el continente incomprensible, en el que los exploradores, cuando llegan los primeros viajeros, intentan comprender, pero intentan documentar, pero encuentran que no se adapta bien a los esquemas occidentales. Y eso es el en la emocionalidad del continente. Es muy difícil de entender todo eso. Como ven ustedes, esa es una metáfora de este que tiene mucho que ver con la literatura colonial. Es decir, muchísimo menos que la que corresponde a África Sabíamos que en África había 500.000 estudiantes. digamos, del ámbito de la aplicación subsahariana por impuesto. Y sin embargo, el resto, fundamentalmente, de la África lusófona, como Mozambique, o anglófona, como Kenia, Mauritania, Tanzania, pues se lo comentaba la por primera vez la enseñanza del español, pero a unos niveles muy modestos. En cualquier caso, ¿qué es lo importante señalar aquí? Lo importante es que si África es, según habíamos visto, la tercera región del mundo en cuanto a estudiantes de español, lo es gracias a África subsahariana, no al norte de África. Incluso si descontamos los 100.000 estudiantes de español del norte de África, África subsahariana seguiría siendo en el año 2006 el desarrollo de la tercera región. Sin embargo, como vuelvo a insistir, el nivel de inversión está muy lejos de África subsahariana en la región con menos inversión. Este nivel, como insisto, es el que hemos tratado de mostrar. Bien, pero además de estos números, lo interesante, para ponerlos en perspectiva, lo que hay que hacer es explicitar las comparaciones. Y es que según estos datos, Costa de Marfil tenía más estudiantes de español en el año 2012 que el Reino Unido. Y sin embargo, no es en absoluto comparable la inversión en el español en el Reino Unido a la inversión en Senegal. Perdón, a Costa de Marfil. Pero es que Senegal tenía más que Canadá. Y Camerún no lo ven más que Bélgica, Marruecos y Japón, todos ellos con institutos Cervantes, todos ellos, algunos con consejería de educación, otros con colegios bilingües. Y sin embargo, África subsahariana y el español permanecen invisibles, a pesar de que los datos están a la altura de todo esto. Si actualizamos en el año 2014, justo antes de que saliera este libro, se vuelve a publicar cuál es la relación de los países con más de 20.000 estudiantes de español. Lamentablemente, los países subsaharianos se mantienen con la misma cifra porque no se actualizan sus estudios, mientras que el resto de países, al estar mejor documentados, van incrementando su número de españoles. Aún así, hay que llamar la atención porque Costa de Marfil hoy en día tiene más estudiantes de español en Australia que en España. Senegal, más que Portugal, Marruecos, Noruega y Camerún, más que Japón, por los países portugueses. Y desde luego lo que, insisto, no es comparable es la inversión que reciben estos países. Bien, esta paradoja entre lo que África subsahariana aporta al español, a la globalidad del español, y lo que España apoya al español en África subsahariana, este enorme desnivel del punto de partida del volumen que presentamos. Sabiendo, partiendo de estos datos del 2006 y del enorme vacío de información, desde la Embajada de España en Kenia se diseña un proyecto en red para documentar la enseñanza del español en África subsahariana. La Embajada en Kenia involucra a otras 14 embajadas de España en la región subsahariana. Y además de involucrar a esas 14, involucra también a la Agencia Española de Cooperación Internacional. Además de estas instituciones, copatrocina este proyecto de documentación tres empresas españolas con actividad en la región subsahariana, como son Gas Natural Fenosa, Indra y Surucosa. Y una vez que el proyecto ya estaba en marcha, el Instituto Cervantes y Gas África se suman a apoyar este proyecto de documentación, ambas como instituciones interesadas en la promoción del español y en la difusión del conocimiento de África. Bien, este es el mapa en el que se distribuyen los países estudiados en los tres estudios. El primer estudio del español en África subsahariana se documentó en el año 1991 y está representado, y los países estudiados en el mapa están representados por rayas cómicas. Si se fijan ustedes, es fundamentalmente África del Oeste, el África francófona, en la que sabíamos que había España. En el año 2006, el Instituto Cervantes documenta el español en África subsahariana, incluyendo ahora más países. La primera vez fueron 8, ahora en el año 2006 son 12. Y lo interesante es que también se incluye por primera vez regiones de África del Este y de África del Sur. En el mapa están señalados con puntos. Y documentan 12 países. 9 nuestro estudio se han destacado en el mapa gris, documenta 27 países, más de la mitad de los países de África subsahariana, y ha documentado todos los países que se habían estudiado previamente, salvo dos ausencias lamentables, que son las que tienen rayas oblicuas con fondo blanco, que son República Centroafricana y Mali. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues debido a la situación inestable que atraviesan estos países, en los que no ya un proyecto de documentación de España, sino otros muchos, también que se bien. Y para que los estudios, como hemos dicho, la validez de los datos tiene directamente que ver con la fiabilidad de la metodología. Y para generar, para que el estudio fuera fiable, pues le facilitamos a los 35 autores que han redactado los 30 capítulos. Le dimos 8 directrices metodológicas para que lo tuviéramos homogeneidad, de las cuales el más importante es el número de estudiantes en español en el año 2011, que nos permitiría comparar cuál era la situación dentro de África, en la África subsahariana, entre países y con otros países. Aquí tienen la lista de autores responsables de los capítulos por países. Tenemos la suerte de contar hoy con el profesor Diego Faller, que ha redactado el capítulo correspondiente a la enseñanza del español en general, y con mi compañero Ignacio Villarrañaga, que ha redactado uno de los capítulos globales sobre la enseñanza del español y las nuevas tecnologías en África subsahariana. Y este es el mapa de los datos. Esto es lo que hemos podido documentar. En rojo, queremos destacar a ustedes los países con más de 100.000 estudiantes de español documentados en África subsahariana. El primero de ellos es Benín, con 412.515, con diferencia más en el país con más número de estudiantes de español. Pero luego otros países son muy, acumulan muchos estudiantes de español, como Costa de Marfil, Senegal, Camerún, por supuesto, Guinea Ecuatorial, donde el español no es lengua extranjera, sino segunda lengua, que lo hemos incluido en el estudio. Y sabíamos que la región de África del Oeste, la región francófona, era la región fundamental en cuanto al volumen de enseñanza. En verde tienen ustedes los países que documentan entre 10.000 y 1.000 estudiantes. Y son destacables, por supuesto, Madagascar, que mantienen, pero también hay un crecimiento en Kenia. Se documenta por primera vez el español en la República Democrática del Congo, en Togo, en Níger, en Mauritania. Es decir, que el español crece en volumen en muchos países, y ya en la vida se enseña el español, se crece, aumenta todavía más la demanda del español, pero también crece geográficamente. Por primera vez documentamos la presencia del español en muchos países, como se ha dicho, por ejemplo, Togo o Burundi, donde casi 300 alumnos estudian español en la universidad, por supuesto, Ruanda, Uganda, incluido Brasil, Mauricio, Boca Verde. En violeta tienen ustedes los países con menos, con en torno a 100 o menos de 100 estudiantes de español. Así que este volumen logra documentar casi 1,5 millones de estudiantes de español, cuyo arco va distribuido desde los 19 estudiantes de español en Angola, que son estudiantes de clases particulares, que no hay ni siquiera una institución de Andalucía, hasta los 412.000 de Oriente. Aquí tienen ustedes la tabla donde sumamos todo y especificamos además a qué año corresponden los documentados. Y como ven, pues el dato exacto del número de estudiantes que hemos podido documentar es 1.472.739 estudiantes de español en África subsahariana. Pero lo más interesante es comparar los tres estudios disponibles. El estudio de 1991, que logró documentar alrededor de un cuarto de millón de estudiantes de español. El estudio de 2006, que logró documentar 400.000, y nuestro estudio de 2014, en el que documentamos casi el triple más el triple, perdón, del inmediato anterior. Es decir, últimos del 2014. Ahora sí tenemos ya la lista actualizada de cuáles son los países que más aportan al español. Y resulta que de la docena de países que en la actualidad mayor número de estudiantes tienen, 5 son subsaharianos. 5. Y sin embargo, insisto, la inversión oficial del gobierno español en la promoción del español en África subsahariana es escasísima. Consejeros. Como ven, Benín tiene más estudiantes de español que Italia. O Gabón tiene más que Suecia. Por supuesto, más que Noruega, más que Portugal, más que. Nótese que China, por ejemplo, con el Instituto Cervantes, invierte muchísimo. Aparece en el ranking. Parece como si China tuviese muchísimos estudiantes en español, o Rusia, por ejemplo, donde también hay institutos de parte, donde también se invierte, no tienen ni siquiera 30.000 estudiantes en español. Y países que tienen 10 veces más no reciben apoyo oficial. Bien, los datos son interesantes, pero África subsahariana no solo contribuye con incrementando el volumen de español. El volumen de estudiantes de español en todo el mundo. También aporta reflexiones y revisiones de conceptos metodológicos de la enseñanza de español como lengua extranjera. Es decir, que el aporte de África no es solo cuantitativo, es también cualitativo. De África proceden muy buenas reflexiones para repensar cómo enseñamos español. El primer dato importante para terminar con la globalidad es que ese 1,5 millón de estudiantes de español en África subsahariana supone el 6,5% del volumen global de estudiantes de español en todo el mundo. Ese es el aporte neto de África subsahariana a la globalidad del español. Pero paso ahora a revisar algunas opciones de la enseñanza del español como lengua extranjera que, digamos, se acomodan mal al contexto subsahariano. Y la primera de ellas, y es algo que me permite usar la expresión clama del cielo, es la variedad ecuatoriana. Veamos. En las clases de español como lengua extranjera, nosotros ya tenemos una amplia conciencia de que el español es una lengua en copropiedad. ¿Qué significa esto? Pues que el español no es solo propiedad de España, el español es una lengua, un condominio, en el cual está participado por América y por Inés. Pues muy bien, cuando enseñamos español, se procura que en la clase de español se incluyan las distintas variedades de la lengua, no solo la castellana, pero también pues, la andina, la caribeña, la rioplatense, la andaluza, la canaria. Sin embargo, por alguna razón desconocida y no argumentada, no se rastrea la presencia de la variedad ecuatoriana en ningún manual de español, en ningún examen de español. Es decir, el español ecuatoriano no ha sido incorporado a las variedades del español, como si no han sido otras muchas variedades del español en la península, en el ámbito español, en Canarias o en Hispanoamérica. Y eso es otro indicio más de la invisibilidad de la África subsahariana con respecto al español. ¿Por qué el español de Guinea Ecuatorial no forma parte del registro de español y de la variedad del español? Pero no solo eso, no solo una cuestión de variedad del español, también es una cuestión de cultura. En las clases de español y lengua extranjera sabemos que no solo hay que enseñar la lengua, hay que enseñar también las culturas, la gastronomía, la alta cultura, la baja cultura. De nuevo, se habla del tango, se habla del flamenco, pero no se habla de las danzas ecuatorianas. No solo la variedad dialectal ecuatoriana está marginada de los materiales didácticos de español y lengua extranjera. También la cultura, hasta el punto de que en el plan curricular del Instituto Cervantes, los listados de los referentes culturales solo figuran las etnias africanas, como si el único que hubiera que saber de Guinea Ecuatorial fuera el puerto sanitario. Es una reducción etnográfica de la cultura. Eso, si lo hiciésemos con España, con Argentina, la con lo que es un juicio fácilmente subsanable. Se puede ir comparando. Pero hay más elementos que reseñar. Por ejemplo, la definición de lengua materna, la definición de lengua extranjera, resiste mal el juicio lingüístico que replica la África subsahariana. África subsahariana tiene un 30% de las lenguas habladas del mundo. Es el país con mayor, perdón, es el continente con mayor densidad en cuanto a la diversidad lingüística. La media de mis alumnos, tanto los que tengo en Uganda como los que tengo en Kenia, es un africano medio puede hablar entre tres lenguas y un africano junto bien instruido normalmente habla cinco. Ahora comparen ustedes con las lenguas medias que se refieren. África subsahariana es un contexto multilingüe y eso es fantástico para la adquisición de nuevas lenguas. Sin embargo, la adopción de primera lengua o la adopción de lengua extranjera pierde definición. Por ejemplo, el suajili no está claro si el suajili es primera lengua o lengua extranjera, porque el suajili es también una lengua colonial. Muchas de los grupos étnicos del interior, los kikuyu, los luo, el suajili llegó con la colonización árabe propiamente conocida. Igual pasa con el inglés, igual es el lengua materna o es lengua extranjera. Hay todo un debate muy problemático sobre qué es, porque para nosotros es muy fácil. Vivimos en sistemas muy monolingües, o muy claramente, pero cuando tú utilizas varias lenguas, en Kampala, por ejemplo, para comprar tomates, uno utiliza Luganda. Pero si vas a comprar un coche, como la mayoría de los coches, los de pakistaníes, pues tienes que saber cuántas lenguas. Pero resulta que si luego quieres contratar el seguro del coche, lo tienes que hacer en inglés. Con lo cual te mueves constantemente entre distintas lenguas. En esos contextos es muy complicado identificar cuál es la lengua, la lengua 1 y cuál es la lengua extranjera. La selección de lenguas es una selección acorde a los contextos. Bien. Hay otros temas, pero para mí el fundamental es el tercero. De conteo, la ética. Vamos, esto es un problema fundamental, el que marca verdaderamente mi carrera, y yo creo que es una de las aportaciones básicas del volumen, más allá de los datos que proporciona. Ninguna disciplina, ninguna está ajena a planteamientos éticos, ya sea la medicina, ya sea la política, ya sea la enseñanza del español. Sin embargo, a tenor de los debates internos, profesores de español van a hablar de muchas cosas, pero casi ninguno va a plantear el cuestionamiento ético de las preguntas éticas que tiene que enseñar el español. Parece como si el español de nuestra carrera tuviera muchas dimensiones, pero no la ética. Y en todo caso, la ética del español de nuestra carrera parece que tendría que ver más con cuestiones circunstanciales como la precariedad del profesorado, lo mal pagado, pero lo mal formado que tenga que estar el profesorado, o circunstancias como la gestión de clase, como gestionar una clase tiene componentes éticos. Pero más allá de estos aspectos marginales, no parece que la enseñanza de la clase de la sociedad tenga que plantearse una ética. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad, especialmente en los contextos subsaharianos. ¿Por qué? Las políticas lingüísticas son uno de los ejemplos más claros y transparentes de la complejidad del proceso de descolonización en África. Y voy a poner un ejemplo. El final de todo el proceso de apartheid tuvo que ver, el detonante de todo ello fue la imposición del afrikaans como lengua de instrucción en Sudáfrica. La revuelta de Soweto tiene como origen un problema lingüístico. Y es que los sudafricanos iban a tener que aprender en afrikaans, incluso bien. Este problema, la gestión lingüística, la gestión de lenguas, es un problema radical en África. Porque, como digo, en África hay alrededor de 2.000 lenguas, y sin embargo, solo se tiene el conocimiento oficial las lenguas oficiales, las lenguas extranjeras en África subsahariana no son, cuando se enseñan en un colegio, no son una asignatura más, no son como geografía o como matemática, sino que son asignaturas que en cierto sentido han colonizado desde dentro los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque los alumnos de los sistemas educativos africanos resulta que estudian lenguas extranjeras pero no estudian sus propias lenguas. Las lenguas africanas están excluidas de los sistemas educativos. Normalmente solo se enseñan las lenguas africanas los dos o tres primeros años, cuatro como mucho, de la primaria. E inmediatamente después se pasa a estudiar el alemán correspondiente francés y inglés. Quiero decir que los alumnos no estudian sus propias lenguas. Bien. ¿Cómo es posible entonces que nosotros queramos que los alumnos estudien español y tengan un dominio de español cuando de su lengua, de las lenguas nativas, no tienen el conocimiento estructurado correspondiente? Eso genera muchísimos problemas. Y son problemas reales, hasta el punto de que muchos alumnos tienen mayor competencia comunicativa del lenguaje en lenguas extranjeras que en su propia lengua materna. Eso es un magnífico ejemplo de colonización mental, donde resulta que tú te expresas mejor en una lengua extranjera que en tu propia lengua. Eso tiene un obvio y evidente componente ético. No podemos enseñar español al margen de la ecología lingüística. ¿Cómo vamos a pedir a un ministerio africano que invierta el español cuando no está invirtiendo en la promoción de sus propias lenguas? Si lo hacemos, si queremos que el español se enseñe como lengua extranjera, tendrá que ser también llevando de la mano en colaboración con la promoción de las lenguas locales. Pero esto es decir que la promoción de la enseñanza del español en África subsahariana no puede ser como en el Reino Unido o en Dinamarca, donde las lenguas maternas de los aprendientes están ya amparadas por el sistema educativo. No, no. En África subsahariana, la enseñanza del español tiene que ser tremendamente respetuosa con la ecología lingüística, con el sistema lingüístico, y no aprovecharse de las ausencias legislativas en materia de educación. Por tanto, la enseñanza del español en lengua extranjera en África subsahariana debe ser profundamente ética. Es decir, tener en cuenta el contexto. Y les pongo un ejemplo claro. Cuando el embajador de Kenia me dijo: Javier, ¿quiere que nos reunamos con el ministro de Educación para que el español entre como lengua extranjera en el currículum educativo keniano? Y mi respuesta fue no. No. Porque hasta que no haya un nivel de reconocimiento de las lenguas locales, hasta que no haya también un nivel de promoción, no vamos a meter también el español en el currículum educativo, porque eso de nuevo apuntará e incrementará ese colonialismo ideológico, ese colonialismo mental. El español participará, desde mi punto de vista, oficialmente, cuando también participen las lenguas extranjeras. Como verán ustedes, este planteamiento tiene una amplísima dimensión que no solo ya es educativa, sino que es profundamente ética y de cooperación. Bien, pues este planteamiento es fundamentalmente nuevo. Yo no lo he escuchado en ningún otro contexto. Y el planteamiento de la ética del español en lengua extranjera procede precisamente de pensar y contextualizarlo en la situación de la África subsahariana. No les quiero agotar, yo por mí me extendería muchísimo más en esta dirección, que me parece apasionante, pero bueno, está contada en mi libro y habrá ocasión de desarrollarla también en el futuro. Y ahora voy a plantearle algunos problemas prácticos. El problema número uno. ¿Qué problemas tenemos? Pues la formación de profesores. ¿Y quién es este señor? Claro Lacabé. Claro Lacabé es un congolés que huyó de la República Democrática del Congo cuando la Gran Guerra del Portal. Y se refugió en Kenia. Y él es un refugiado congolés en Kenia, que ha sido el presidente de la Asociación de Profesores de Español en Kenia durante mucho tiempo. ¿Cuál es el problema de Claro? Claro, al igual que los alrededor de 60 profesores de español que tenemos en Kenia, lleva enseñando español alrededor de 30 años. Claro, jamás ha estado en español. No ha tenido que enseñar lengua y cultura española. Y no ha sido jamás una experiencia de inversión. Esto no es un problema individual de Claro. La mayoría de los profesores enseñan español, cultura española o cultura argentina o mexicana, y sin embargo no han tenido ni siquiera una única oportunidad. No todos ellos, algunos de ellos, por lo menos, en toda la asociación no había ni enseña español en Costa de Marfil desde una perspectiva francesa. Como ven ustedes, los estereotipos culturales saltan ya a la vista de la portada. Los toros y la doy. ¿Qué es lo que pasa? Al estar el circuito del español ausente de la filosofía italiana, resulta que los materiales que se diseñan en el extranjero y nosotros permanecemos al margen. No solo no hay formación, sino que la misma perspectiva con la que se enseña el español también es afecta. No solo está marginada la África subsahariana en la formación de profesores, que es escasísima, no hay curso de formación, la oferta de curso de formación de profesores de español en África subsahariana es escasísima y errática. Nosotros desde que hemos montado los primeros cursos de formación de profesores de español, para abastecer esa creciente demanda. Bien, pero ahora hablemos sobre el primer encuentro internacional de hispanistas en el mundo árabe y de África subsahariana. Bien, si intentamos identificar cuántos profesores tienen de África subsahariana que tienen la lista de participantes, resulta que solo provienen profesores del África o de los tres África. Como si en el resto de África, en África del Este o África del Sur, no se hubiera hispanista, no hubiera actividad. Es decir, volvemos al problema de la sinéctrope, de tomar la parte por sí, cuando hablamos de África, en realidad nos referimos solo a África subsahariana. Cuando hablamos, perdón, al norte de África, cuando hablamos del español en África, en realidad solo se tiene dato del norte de África. Pero si hablamos de África subsahariana, en realidad lo único que se sabe y conoce es el oeste de África. Los otros dos tercios, el sur y el este, están desaparecidos. Y como ya lo ven aquí no hay ni un solo representante de Kenia o de Tanzania. Pero lo que es más sorprendente es que la siguiente edición de hispanistas del mundo árabe y África subsahariana no tuvo a ningún solo representante subsahariano. Esto provee a ustedes la parte de lo que vamos a tener una reunión para hablar de hispanistas de África subsahariana y de que estamos a ningún tipo. Esto todavía reforzará aún más la invisibilidad. Podemos hablar del español en África y nos permitimos el lujo de explicar a Madrid. Algún experto en Madrid se va a leer un par de artículos y nos va a citar al resto. Esto es lo que no puede ser y lo que intentamos compartir con este tema. ¿Cuáles son las líneas que hacemos? Pues mira, lo primero que hemos querido, cuando he ido al Instituto Cervantes, cuando he ido a la ESI, lo primero que he dicho es que no hay que hacer nada. Porque hemos hecho tan poca cosa y tan mal que lo mejor es de momento no hacer nada. ¿Y a qué me refiero con esto? El profesor Vital Tamarbera, que fue el primero que documentó el español en África subsahariana en 1991, ya describía cuál era la situación del español. Y lo leo literalmente: convencido de que no faltan buenas intenciones en España para la inclusión del español en nuestro continente, la experiencia nos lleva a constatar que la falta de coordinación en las intervenciones. Hasta ahora no ha habido un programa coherente en este campo para llevar a unos resultados positivos. Por ello, asistimos más bien en muchos países africanos al retroceso de la enseñanza del español, ya que en otros idiomas la planificación a largo plazo es de rigor, y así es. África subsahariana está repleta de institutos Goethe de alianza francesas que se preocupan de promocionar el español. Bien, esta es la descripción del profesor de español hace 20 años. Si leemos el informe reciente, en este caso tenemos una intervención parecida, pero ahora procede de un diplomático español especializado en diplomacia pública. Y dice Luis Melgar Barrero: esta institucionalización difusa se refiere con que hay muchas instituciones de dominio, pero no están coordinadas entre sí. Esta institucionalización difusa, la diplomacia pública, lleva aparejada una mayor capacidad de adaptación y supone un diseño esencialmente más democrático, pero tiene como desventajas el mayor coste económico y la menor eficacia, atribuible sobre todo al mayor defecto del modelo español, con enorme diferencia: la casi ausencia total de planificación y coordinación. Mira, este es nuestro problema. El problema es que las instituciones no se coordinan entre ellas, no se hablan entre ellas. La EFI no habla con el CEBAL, no se pone en contacto con Casa África, no interacciona con las universidades, y cada uno interviene de una manera descoordinada. El resultado de ello es que las intervenciones no tienen continuidad, son discontinuas y dispersas. Y no solo se trata fundamentalmente porque en la lista, por ejemplo, de electorado está decir, no sé si está por haber estado con la función del electorado, el Ministerio de Asuntos Exteriores manda lectores a países para promocionar los departamentos de España. Bien, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores resulta que manda a Namibia, que tiene 100 estudiantes de español, manda a los lectores. Sin embargo, a Costa de Marfil o a Benín, que tiene más de 300.000, no manda ninguna. Eso no es más que falta de planificación. Eso es que, por ausencia de datos, por ausencia de conocimiento, resulta que apoyamos poco, pero encima apoyamos donde no tenemos que apoyar. Y esa es la ceguera de las instituciones españolas, hasta ahora con el español, que es la contraparte de la invisibilidad del español en África subsahariana. Por tanto, lo primero que hay que hacer es no hacer nada, y así se lo hemos comunicado a las instituciones. No hay que cambiar el sistema de electorado, porque lo que hay que hacer desde luego es reforzarlo todo, repensarlo. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, hay que reestructurar el apoyo institucional para la enseñanza del español en el extranjero. Las cuatro instituciones implicadas en el apoyo al español en el exterior son las siguientes: el Instituto Cervantes, por supuesto, las embajadas de España, que también apoyan con pequeños proyectos, la ESI, fundamentalmente a través del programa de electorados y becas, pero también mediante la convocatoria a becas permanentes, programas de práctica, etc., y el Ministerio de Educación por la Asociación Argentina. Como digo, cada uno de ellos distribuye apoyo. Y, por ejemplo, en Marruecos hay de todo. Hay secciones bilingües, hay electorados, la embajada apoya, hay la Consejería de Educación. Pero, sin embargo, en otros países, por ejemplo, en Benín, no hay nada. Ni ha habido nada. Es importante, entonces, que las instituciones cooperen entre sí. Que dialoguen entre sí a la luz de los resultados que arrojamos. ¿Por qué? Porque hay dos problemas fundamentales. Primero, África subsahariana no ha recibido el apoyo que corresponde como región global que aporta muchísimo a la región. Es decir, en Asia se invierte mucho más que en África subsahariana. Esa desproporción global afecta al español en la región subsahariana. Pero es que esa desigualdad del reparto mundial se reproduce fractalmente dentro de África, que resulta que Namibia recibe mucho más apoyo que Madagascar. Namibia tiene en Madagascar hay 8.000, o en Etiopía que hay 500, pero en Benín hay 400.000. Entonces, hay un desnivel importantísimo tanto en lo que recibe África en comparación con otras regiones, como en lo que se les redistribuye internamente dentro de África. Todo esto nos lleva a la conclusión necesaria. Hay que planificar. Y hay que planificar sobre datos. Por eso era fundamental documentar. Porque la documentación es el primer paso para la planificación. Además, no solo hay que redistribuir tanto en español en el mundo como dentro de África la ayuda oficial, sino que hay que repensar los modelos actuales de cómo se hace. El electorado, los electorados, a decir, y en este caso, ahora tengo antes que la única. En el futuro habrá que trabajar no mandando profesores para que enseñen a alumnos, sino mandando formadores de profesores. Es decir, hay que orientarse hacia actividades mucho más multiplicadoras, como es apoyar a los profesores que ya están enseñando y que no tienen formación de ningún tipo. El impacto de un lector que enseña español a 60 personas es muchísimo menor que el impacto de un profesor que tú mandas para apoyar a los profesores, diseñar unidades didácticas, generar libros. Es decir, lo que hay que generar es esas actividades más multiplicadoras como la versión del currículum, etc. Y eso vale tanto para la ESI como para la ESI. Pero es que además esto no lo podemos hacer solos. Algo bueno que tiene la situación de crisis es que nos pone en un contexto mucho más humilde para replantear el apoyo institucional en el español. Y es que, como he dicho anteriormente, la presencia del español en la África subsahariana poco o nada ha tenido que ver con España. Mucho más ha tenido que ver con la cooperación cubana, por ejemplo. Cuba, a través de una cooperación que nada tiene que ver con la lingüística o la cultura, Cuba es una cooperación fundamentalmente técnica, mandando ingenieros, médicos, farmacéuticos. Pero los cubanos, mediante
más auténtica ha creado el núcleo de lo que se habla español. Y luego, muchos cubanos han tenido, perdón, muchos africanos o sahariados han recibido becas para completar su formación en Cuba. Con lo cual, cuadros intermedios y altos de las administraciones africanas hablan español gracias a Cuba. Lo primero que hay que hacer es reconocer el amplio desarrollo que Cuba ha tenido, mucho más que España, en la promoción del español en África subsahariana. Y eso es de debido y inmediato. Pero el siguiente que tenemos que comprarle un café es a Francia. Francia, mediante los sistemas educativos coloniales, ha promocionado mucho más el español de los 400.000 estudiantes de español que venían, los 300.000 en Costa de Marfil, 260 en Japón, se deben no a España, sino a los sistemas educativos francófonos, primero por Francia, pero luego, por supuesto, financiados por los ministerios africanos correspondientes. Bien, por tanto, en el futuro hay que diseñar un plan de apoyo al español en África subsahariana que lo ponga a la altura de lo que África subsahariana aporta al español, que le haga recibir. Y para eso, el plan tiene que ser multilateral. No basta que las instituciones españolas se pongan de acuerdo. Hay que hablar también con el Colegio de México, con la Universidad de Rosario, en Argentina. Hay que hablar con el Instituto para el Cuervo. Es decir, tiene que ser una empresa como el español, que es una lengua de copropiedad. Es necesario involucrar a países que, como Cuba y Venezuela, tienen una trayectoria amplísima ya en África subsahariana. Para ello, hemos pedido, y ese ha sido uno de los objetivos cruciales, que las instituciones oficiales, el Instituto Cervantes, se comprometa a diseñar un plan de apoyo en África subsahariana. Y como vemos en la nota de prensa que emite hoy el Cervantes, el subtítulo es: el Instituto Cervantes apuesta por diseñar un plan de expansión de la lengua española en su tema. Necesitamos que se comprometan tomando como punto de partida a diseñar una estrategia que no sea caprichosa, que tenga en cuenta el criterio lingüístico cuando es estudiante, para distribuir la futura el futuro apoyo al español en la región subsahariana. Como hemos visto, uno de los grandes objetivos del volumen, no solo tiene una intención académica, esto no va destinado solo a las universidades, a profesores de español. Este volumen tiene una clarísima intención política para orientar la cooperación internacional de España con la región subsahariana. Y por eso queríamos que este volumen tuviera una fuerte presencia institucional. El Ministerio de Asuntos Exteriores, publicado por el Instituto Cervantes, Casa África, hemos concitado a todas las instituciones relevantes en la relación de España África para que precisamente los tengan en cuenta en el diseño de planes futuros de cooperación con la región subsahariana. Bueno, hay bastantes más elementos que podría introducir, pero tampoco quiero agotar. El volumen es extenso porque son muchísimas las materias de las que tenemos que tratar. El material de la subsahariana tiene muchos vértices. Y no quiero agotar esta hora, simplemente voy a mencionar un par de puntos más. Además de la línea de acción de promoción del diseño de un plan estructural para el español en África subsahariana, pues debe entender que el plan de África subsahariana no puede desviarse a través de las lenguas de colonización. O sea, no tiene mucho sentido enseñar el español en Kenia a través del inglés, sino hay que hacerlo a través de su afín. Y en África del Oeste, pues hay que hacerlo a través de las lenguas francas fundamentales, como el bambara, el furani, el galán, todo lo que el español debe interaccionar directamente con las lenguas africanas y no a través de las lenguas europeas que sirven como lengua de comunicación o como lenguas gubernamentales oficiales. Para eso, ¿qué hace falta? Hace falta análisis contextivos, estudios comparativos, diccionarios bilingües. Necesitamos su administrador. Hay muchas tesis doctorales hoy en día sobre temas realmente extraños. Y sin embargo, hay temas urgentísimos que están pendientes de investigación. de eso, hay que también incorporar, por supuesto, a los hispanistas africanos o a los hispanistas que trabajamos en África en los circuitos internacionales del país. No puede sacar impuestos sobre el español en el mundo y no haya hispanistas de África subsahariana. No puede ser que la Asociación Internacional de Hispanistas no haya conocimiento sobre la labor que se hace en África subsahariana. Pero luego lo que no puede ser es que haya un congreso sobre el español en África subsahariana y no haya ningún de África subsahariana. Tiene que ser la última. Bien. Hay que trabajar también con la formación del profesorado y del alumnado. Pues tenemos muchas universidades que ofrecen becas, pero al no estar coordinadas, esa beca, por ejemplo, pues queda perdida, no tiene continuidad. Entonces hace falta centralizar quién ofrece becas y a quién se puede destinar. Como digo, no quiero agotarles porque la información es extensísima y los temas relevantes se disparan en muchas direcciones, pero no quiero dejar de mencionar una cita que para mí es fundamental, y es el fallecido profesor Ramón Cabarrú, entonces el profesor Chiverales, que ya decía hace al menos una decena de años que las condiciones subjetivas existen para desarrollar la lengua española en África. Y por condiciones subjetivas entendemos el 1,5 millón de estudiantes de español, que ya hay una amplísima demanda, mucho más que la oferta del español en África subsahariana. Queda, por tanto, por inventar las objetivas, queda por estructurar esa demanda, por apoyarla. Esta cita recoge el espíritu del movimiento. África subsahariana aporta muchísimo más a la globalidad del español de lo que España y los países importantes hasta ahora han aportado a África subsahariana. Confiamos en que la publicación de este volumen, más que un punto de inflexión obligado, porque ese 1,5 millón es una alegría, pero también es una enorme responsabilidad para todos nosotros, para el gobierno, para las instituciones, pero también para los docentes, universidades, etc. Le dejo abajo mi correo electrónico de la Universidad USIU y de Naciones Unidas y seguimos el debate cuando ustedes quieran. Pero ahora invito al profesor Diego Fallé y a mi compañero Ignacio a que suban a exponer la situación del español en Senegal y la perspectiva desde el aula Cervantes de Dakar. Muchas gracias y como se dice en su agilidad, se ha